en toda la humanidad, los problemas que tienen que ver con los factores humanos, todo eso está requiriendo que las disciplinas se pongan perentoriamente a trabajar desde nuevos marcos, nuevos paradigmas de pensamiento. En cierto momento de la historia de la ciencia esto fue posible. La teoría general de los sistemas apareció como un esfuerzo transdisciplinario, el construccionismo apareció como un esfuerzo, la ecología humana apareció como una, devino como una, un paradigma nuevo desde el esfuerzo de muchas disciplinas que dejaron de pensar solamente en su disciplina para pensar en un paradigma de pensamiento que las atravesaba a todas ellas. Y acá nos vamos, para ir entrando en la recta final, a la situación de la psicología, que me parece lo más importante para compartir con ustedes en esta charla. La psicología en Argentina, le voy a hablar de la Argentina, que es lo único que mínimamente conozco y tengo información, es, por ejemplo, ostenta la tasa de psicólogo más alta por habitante de Latinoamérica, pero con una enorme disparidad regional. Si uno va a la capital federal, tiene una sobreabundancia de psicólogos, y si va a ciertas zonas rurales y aisladas, no hay psicólogos, como debe pasar seguramente también en el país, en Uruguay, ¿no? Entonces acá tenemos un contraste, es decir, hay una tasa muy alta y hay una distribución muy inequitativa de los psicólogos en las regiones del país. Sí. Y acá yo les comparto con ustedes un gráfico que yo tomé de un estudio. Lamento si los datos que ustedes tienen de Uruguay no coinciden con esta estimación, pero el único estudio que se ha hecho para toda América Latina, que lo encarga la CIP, la Sociedad Interamericana de Psicología, en el año 99, y permite, aunque haya que hacer ajustes, una estimación de cómo es la distribución de psicólogos en América Latina. Ven que hay una gran disparidad entre Argentina y Uruguay, que tienen las tasas más altas. Vuelvo a repetir, a lo mejor estos datos hay que ajustarlos, pero son las estimaciones con que se manejan, ¿no? De Bolivia, que tiene una tasa de un psicólogo por 10.200 habitantes, ¿no? Entonces, Uruguay está en la tasa de uno ahí casi 1.000, ¿no? 960, por ahí. No sé si los datos con los cuales se manejan ustedes ahora o... Pero aparece en estas definiciones. Y ahí aparece también la cantidad de universidades y programas y la cantidad de estudiantes que hay ya dentro del sistema universitario, como para pensar que en una proyección esa tasa podrá modificarse por ahí a la brevedad, ¿no? En algunos casos, como el Brasil, por ejemplo, una tasa importante, ¿no?, de estudiantes dentro del sistema, aunque, si bien su número, en los psicólogos en Brasil son muy numerosos y están muy bien organizados, no llega a ser una tasa superior a la de Argentina y Uruguay, ¿no? También por la población tan grande que tiene este país, ¿no? Millones. Pero seguramente hay diferencias muy grandes también entre las regiones, como pasa en Argentina, ¿no? Así que estos son datos generales que nos alertan sobre lo cuantitativo, ¿no? Pero lo más interesante me parece a mí lo cualitativo. Adelante. Que es, hay algunos procesos en nuestra especialidad que son interesantes, que se dan precisamente por esta falta a veces de regulación, de tener conciencia de la incumbencia profesional, que ha tenido como efecto algunos de estos aspectos. En las áreas, o sea, hay una subutilización de recursos humanos, hay una gran masa de psicólogos que todavía está desempleada, y hay una gran cantidad de áreas posibles de inserción profesional que están descubiertas. Este es el drama más difícil que atraviesa nuestra profesión. Hay muchísimas áreas que demandan, claman por una respuesta técnica de nuestra profesión, que ahora vamos a ver rápidamente alguna de ellas, y no hay psicólogos que estén insertos, y al contrario, vemos una desocupación muy grande del colectivo profesional. En áreas de incumbencia profesional predomina mucho el empirismo y la subcalificación. Esta es otra cosa, es increíble, pero recién escuchaba a los que están trabajando en rehabilitación. El área de la rehabilitación en discapacidad, por lo menos en nuestro país, la discapacidad física, la discapacidad mental, es un área absolutamente huérfana de enfoques técnicamente sólidos de parte de la profesión y de herramientas que la profesión puede brindar a otros agentes que trabajan en los equipos de salud que ayudarían mucho a estos procesos. Por ejemplo, por el altísimo grado de estrés profesional que sufren muchos de los profesionales que, aún no siendo psicólogos, trabajan en estas áreas. Y sin embargo, ahí vemos un bajísimo porcentaje de personas técnicamente calificadas, y predomina el empirismo. Personas que se forman rápidamente en 3 a 6 meses como ayudantes o acompañantes terapéuticos y salen a trabajar con pacientes en comunidad. Enfermeros que carecen de toda calificación y todos apoyos básicos de parte de los profesionales de la psicología para actuar sobre pacientes psiquiátricos o pacientes con discapacidades mentales profundas. En fin, esto es una cuestión preocupante que debiera llamar la atención. La otra es, ya esto más para el terreno universitario, hay una certificación educativa equivalente, todo se recibe muchas veces de licenciados, pero los trayectos formativos son distintos. Y esto hay que tener presente. Cada vez más aparece, también por una razón de mercado, disminuyéndose muchas veces la extensión de las carreras y conservando a veces el título de licenciado para todos, sin que se hagan tesis de grado, sin eslabones académicos que permitan controlar más estos procesos. Adelante. Otra cuestión preocupante, surgen nuevos perfiles técnicos. Esto es altísimamente preocupante, no solamente en el terreno profesional, de ver amenazada nuestra incumbencia y nuestra labor como profesionales, sino en términos de la respuesta que se le da a la gente. Hay dos figuras emblemáticas en Argentina, la primera más importante que la segunda, que es la del psicólogo social. Claro, y probablemente se lo trajimos nosotros. Como decía Freud, la peste, ¿no? Es un grave problema la psicología social. Primero por la denominación, porque la psicología social es una de las especialidades más exigentes, de más sólido empeño en toda parte del mundo. Un psicólogo social, para recibir la denominación de psicólogo social, o tiene que estar formado en una orientación con una gran cantidad de aprendizajes en teorías y técnicas que forman los pilares fundantes de la psicología social, ya sea la escuela americana, la escuela europea, pero las corrientes que han abrevado en la psicología social han sido, digamos, enormes y de una riqueza infinita. Y a veces ni siquiera sirve la especialización, la formación de grado, tienen que ser largas y agotadoras formaciones de posgrado para recibir esa denominación. Acá es un título que se otorga a personas que son a lo mejor eficientes técnicos para manejo de grupos, pero donde no hay ni la más elemental requerimiento de formación y de requisito de acceso, requisito de ingreso. Y así como pueden entrar personas con título primario, lo peor es que la sociedad en general no conoce esto. La sociedad en general homologa al psicólogo social con un psicólogo que se ocupa de lo social, y en Argentina muchas veces lo vemos a los psicólogos sociales actuando en emergencias sociales. Y yo diría, bueno, ¿con qué atribuciones técnicas, con qué formación, con qué calificación? Cuando hay catástrofes, cuando hay desastres, aparecen muchas veces los psicólogos social como una respuesta que no da, a lo mejor, la psicología tradicional, que también dejó huérfana esa especialidad, pero con incertidumbre acerca de lo que puede ser su impacto en la propia sociedad. El counselor es una formación, el counselor es una función y un rol que la psicología puede desempeñar muy bien, por ejemplo, en la atención primaria, en el primer nivel de atención, pero que no es una, es difícil pensarla como una especialidad profesional, ¿no? Y los graduados universitarios, que por fuera de lo que regulan las leyes para sus ejercicios profesionales, incursionan en el campo de la clínica y la psicoterapia. Este es el otro problema, es decir, también en Argentina, por lo menos, la psicoterapia como una tierra de nadie, donde formaciones de las más diversas, biólogos, filósofos, psicopedagogos, psicólogos o médicos sin hacer ninguna formación en salud mental, incursionan, bueno, porque parece que ahí pueden obrar todos con cierta impunidad, ¿no? Bueno, este es el campo, esto nomás, esto es lo que le decía antes, o sea, el área de la salud está recortada. Se trabaja sobre la enfermedad, se trabaja sobre la enfermedad mental, fundamentalmente, se trabaja en enfoque netamente asistencial, y el modelo, por lo menos con los que se forman los profesionales, es el modelo de consultorio privado. No es el modelo asistencial para un centro de atención primaria, con una orientación mucho más allegada a lo familiar, lo comunitario, lo social. Es más bien ese modelo, ¿no? Y del otro lado, todas las otras áreas de la psicología que están casi huérfanas, ¿no? Casi digo, porque no reconozcamos que hay algunos desarrollos que hay que reconocer en el área comunitaria, en el área social, en el área jurídica, educacional, pero y que también tienen impacto sobre el campo de la salud. Sí. Y esas son áreas en las que hoy trabaja la psicología en casi todas partes del mundo. De una sola lectura ven la enorme diversificación de la profesión. Muchas de esas especialidades son de directa aplicación al campo de la salud. La psicología de la diversidad, la psicología ergonómica, donde el estudio está vinculado mucho a los procesos de trabajo y a las condiciones adecuadas de trabajo. La psicoaccidentología, la psicoecología humana, la psicología de la salud, propiamente dicha, la psicología ambiental. Hoy día, ¿cómo no tener un psicólogo ambiental que esté orientando las políticas ambientales? Lo sabemos bien, que estas dificultades después las lamentamos mucho y a veces a destiempo, ¿no? Y si seguimos un poquito adelante, bueno, esta es una rápida mención centrándonos en los desarrollos de la psicología más aplicada a la salud, que esto es bien interesante porque la psicología vinculada a la salud, como vimos anteriormente, nace fundamentalmente como psicología clínica, porque está orientada y está desarrollada especularmente con el modelo médico. Su enfoque es la enfermedad mental, el tipo de intervenciones asistenciales y fundamentalmente trabaja en el hospital. La psicología médica, y ahí está la denominación, es el uso que muchas veces hace de la psicología los dispositivos médicos de atención. Y es el uso que por ahí se le da, que le da la medicina en términos de mejorar, por ejemplo, instrumentalmente la relación médico-paciente, en donde se amplía de la enfermedad mental a la enfermedad somática, pero sigue siendo un enfoque subalterno. La medicina conductual aparece en muchos desarrollos vinculados a el manejo del estrés y digamos procesos psicobiológicos básicos que son tomados también en el plano asistencial y académico, pero nuevamente, digamos, la medicina aparece como la disciplina dominante. Son estudios de la conducta que influencian como factores de riesgo sobre la enfermedad. Y el enfoque y el modelo y la experimentación es clínica o el modelo experimental. Después sí viene la psicología comunitaria, que esto sí es importante como contribución fuerte a nuestra profesión, que esa psicología comunitaria va a surgir principalmente en los Estados Unidos como cuestionamiento del modelo de asistencia, sobre todo de tipo asilar, que se daba a los enfermos mentales y con la creación de centros de salud mental en atención primaria. Y es la psicología comunitaria de Norteamérica que después irradia y que después es retomada en muchas partes de América Latina para hacer una psicología comunitaria que incorpore otras variables que no son solamente las variables vinculadas a la atención de salud y a la atención de lo mental en la salud. Pero aparece sí una importante corriente de pensamiento que incluye la investigación social, que incluye la investigación acción, la investigación participativa, que abreva en fuentes muy diversas de inspiración. Y acá, bueno, como les repetía, tienen algunas figuras como Marisa Montero, una de las referentes más notables. Y finalmente, lo que nosotros en Argentina proponemos, esta idea de una psicología sanitaria, es decir, pensar la psicología no solamente recuperando lo que la psicología comunitaria propone, que es trabajar con individuos, grupos, comunidades y en el desarrollo de competencias, sino trabajar como psicología sanitaria sobre individuos sanos, en riesgo y enfermos, sobre familias, grupos, comunidades y agregados sociales. Y esto es importante mencionarlo porque a veces se habla de psicología de la salud. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque la psicología de la salud, sobre todo en la línea americana, de una vertiente netamente cognitivo-conductual, se vincula mucho de la rama de la medicina conductual a la intervención sobre comportamientos de personas vinculadas con la protección y el restablecimiento de la enfermedad, pero no trabaja desde una perspectiva sanitarista, desde una perspectiva colectiva, como sí trabaja la psicología de la salud, que así se denomina en otros países de América Latina, como puede ser en Cuba, Venezuela u otros lugares donde hay desarrollos importantes. Por eso nosotros preferimos, y así se titula el libro de Enrique Saforcada, que escribió hace 8 años, Psicología Sanitaria. El método que usa es la investigación, fundamentalmente la investigación epidemiológico-social, y el tipo de intervención es promocional, preventivo y asistencial, con raíces en lo académico y investigativo. Y los ámbitos o espacios abarcan, y esto es importante, los centros de atención primaria, los hospitales, los centros de rehabilitación, centros docentes y de investigación, y todas aquellas instituciones promotoras del bienestar humano en el cual se trabaje en promoción de la salud. Esto es importante, porque si uno tiende a ver la cuestión esquemáticamente, y dice, el psicólogo sanitario tiene que trabajar en el sistema de salud. Y hay muchas experiencias importantes que, por ejemplo, se han desarrollado desde el nivel educativo, en contacto y en conexión con el sistema de salud, que la cual perfectamente puede trabajar un psicólogo sanitario. Por ejemplo, el enfoque de escuelas promotoras de salud, en la cual se plantea desde una mirada netamente sanitaria, inspirada por, digamos, conceptos y técnicas que provienen de la psicología, aunque el espacio y el escenario institucional esté en la escuela y que la organización y coordinación de ese programa esté en el ámbito educativo. Entonces, esto, bueno, podemos tenerlo, o puede trabajar en un programa, no sé, de empresas saludables, o lo que podamos definir. Bueno, yendo casi hasta la final, estas son algunas de las competencias que es necesario formar para un psicólogo sanitario o un psicólogo sanitarista. Tiene que conocer de salud pública, es decir, hay aspectos de su formación que tienen que venir de otro lado. Es decir, lo mismo que un médico para ser un médico sanitarista no solo debe aprender sobre enfermedades, debe aprender de salud pública, debe introducirse en conocimientos que le vienen de otras profesiones, debe conocer de epidemiología, debe entender de ecología, aspectos que tienen que ver con lo ambiental, que trascienden su profesión. Tienen sí que abrevar en algunas corrientes como las que veíamos antes, psicología comunitaria, psicología ambiental, psicología social, el tema de mediación, porque es una tecnología muy usada, ¿no?, sobre todo para resolución de conflictos, tanto en la psicología comunitaria como en la psicología sanitaria. Y algunos contenidos más, como la psicología organizacional, sobre todo organizaciones de salud, aprender en todo lo que es el diseño de políticas y gestión de programas sociales, que es otra de las competencias que hoy están siendo requeridas, porque es muy difícil actuar en el nivel público si no se hace con un mínimo de planificación, de programación y de gestión. Entonces, esto es una de las necesidades, metodología y técnica de la investigación, sobre todo investigación epidemiológica, y promoción de la salud. Estas son algunas de las competencias básicas que debieran entrar en la currícula de formación de un psicólogo sanitarista. Sí. Y las tres dimensiones básicas para los que están en la universidad, de nada sirve todo esto si no se hace articulando estos tres elementos fundamentales de la vida o la actividad universitaria: la docencia, pero con un fuerte contenido de extensión y de investigación. Y lo digo acá precisamente porque estaba por lo menos Susana, que lideró o estuvo muy vinculada a un programa que es modelo en América Latina de extensión universitaria y de formación de profesionales de la salud con una perspectiva distinta de trabajo y de inserción. Por eso, estos programas que se incluyen no es acá, digamos, no es accidental. No se puede pensar una formación de un psicólogo con este perfil si no se hace con una fuerte actividad de extensión, de trabajo en terreno, de acción en los servicios, de inserción comunitaria, y para eso vale mucho más que haya programas, que esos programas estén bien diseñados, que sean sólidos, que sean sustentables y que den posibilidades reales de aprendizaje, como el programa APEX en Montevideo. Y tomar escenarios de base territorial como áreas de aprendizaje, donde muchas veces lo que tiene que aprender el profesional va a venir de una agente que no es profesional. Nosotros hemos venido en diciembre a conversar con líderes y promotores comunitarios del programa APEX y nos han asombrado con todo lo que saben y con todo lo que han podido transmitirnos a nosotros, lo que veníamos de la academia. Bueno, y ya como por último, me parece que lo último que uno puede pensar, sobre todo en este escenario, es que estamos, a pesar de que estamos en dos países distintos, tenemos realidades muy comunes, realidades sanitarias que son probablemente para algunas regiones de nuestro país y para la de ustedes muy similares. Quizás si nos vamos a otras regiones de nuestro país, que es un país muy grande y muy diverso, probablemente no, pero si yo les hablo de lo que pasa sobre todo en los ámbitos principalmente urbanos y vamos a ver realidades sanitarias muy similares, determinantes macropolíticos que atraviesan a todos estos países y América Latina de una manera bastante similar, que hoy, vuelvo a repetir, nos están obligando a repensar qué es la salud pública, qué es el rol del Estado y cómo las profesiones deben entrar en todo este proceso. Y esto, en este proceso de integración regional, que se da también entre profesiones, o sea, los profesionales, así como hay un Mercosur para todo, hay un Mercosur para la salud, para la educación, y hoy tenemos muchas posibilidades de intercambiar, de desarrollar proyectos conjuntos, de trabajar en forma articulada, por lo menos en estos países que forman esta región, a la que hay que seguir dándole vida y sosteniendo, que es el Mercosur. Así que, bueno, yo pararía aquí y espero que podamos intercambiar ahora alguna entrevista.